11 y 8 minutos, 18 en Canarias, el 22 de febrero del año 2000. Estaba una furgoneta cargada con más de 20 kilos de explosivos en el campus universitario de Vitoria. La bomba iba dirigida contra el portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento de Vitoria, Fernando Buesa, 53 años, casado, con 3 hijos. Esa bomba mató también a su escolta, a Jorge Díez Elorza, 26 años, soltero. Los terroristas habían tenido en todo momento la vista al parlamentario y a su escolta. Buesa había sido vicelendakari y consejero de educación entre los años 90 y 94, cuando el gobierno vasco lo presidía José Antonio Ardanza. Natividad Rodríguez es la viuda de Fernando Buesa. Natividad, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La he presentado a partir de la relación familiar con el asesinado. La podría presentar simplemente de otra manera, con esa condición que más que condiciones ya es presentada casi como una categoría moral, ¿verdad? Política, social, víctima del terrorismo, porque usted, Natividad, es una víctima de ETA, una víctima del terrorismo.
Así es.
Bueno, recalco eso, que es usted una víctima de ETA, porque parece que de pronto este país tan dado a feroces reduccionismos, pues solo se es víctima quien lo sea a partir de una determinada condición. Las demás parece que no lo son.
Sí, bueno, yo francamente creo que es triste lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que efectivamente hay una utilización de las víctimas para la política, para el interés partidario, y yo que verdaderamente creo que todas las víctimas compartimos un sufrimiento injusto y que tenemos que superar un dolor y recuperar, volver a recuperar la ilusión por la vida o la alegría de vivir porque nuestras vidas han sido rotas, pues eso no me quita el pensar que las víctimas somos muy plurales, muy diversas, y que en nuestra opinión, además, no nos representamos cada una más que a nosotros mismos, ¿no? Porque cada una tiene su propia opinión.
Antes de nada, Natividad, ¿cómo está usted y cómo están sus hijos? ¿Cómo viven todo esto?
Bueno, yo creo que es un proceso muy largo, porque, como le digo, bueno, pues la vida te la rompen en todos los sentidos, ¿no? Y es difícil, pero creo que saldremos bien de esta, estoy convencida. Tenemos bastante fuerza personal y somos una familia unida, de sólidos valores, y bueno, estoy contenta, creo que saldremos adelante de esto. Lo que pasa es que efectivamente todos estos hechos y la situación que estamos viviendo y que se repite a veces cada cierto tiempo, pues no nos ayuda precisamente, claro.
Claro, supongo que lo peor es perder al ser querido, ¿verdad? Que arranquen así de pronto, la sin razón, la barbarie, ¿no? Pero otra condena es que hay tantos acontecimientos, tantas discusiones, tantos enfrentamientos políticos, tantas polémicas que te vuelven a colocar frente a la causa del dolor, ¿no? Cada día la actualidad pues la transita algo que evoca a los asesinados y la causa de los asesinatos.
Sí, sí. No, y además es que, bueno, pues yo, claro, hay víctimas de muy distintos tipos, como le decía, pero yo en el caso de Fernando, pues él era un político, ¿no? Y un político de los que aquí llaman constitucionalistas, o sea, no nacionalista, y efectivamente fue una víctima buscada y que nos habían quitado ya la libertad desde hacía mucho tiempo, perseguida, acosada, hasta que le eliminaron, ¿no? Entonces, pues cada circunstancia es diferente, pero yo en ese sentido no puedo ser ajena a la política, ¿no? En mi caso, aunque no la ejerza directamente, pero sí estoy muy comprometida desde un compromiso cívico en los temas de la política. Y yo que, en fin, no entiendo mucho de eso, pero lo que aprendí, lo aprendí a través de mi convivencia con mi marido, pues creo que actualmente, ya desde hace un tiempo, se lleva un mal ejercicio de la política, ¿no? Que no se ejerce al servicio de todos los ciudadanos, que es el valor más grande de la política, ¿no? Sino que quizás pues se miran más intereses partidistas o de poder en un momento dado, ¿no? En fin, y eso es triste.
Bueno, me ha permitido usted que lea unos párrafos de unos artículos. Antes de ayer invitaba a los oyentes de este programa a que leyeran un artículo que se había publicado en El País. Juan Aranzadi, que incidía un poco en esta cuestión de la que estamos hablando, un artículo titulado Traducir a los muertos.
Ya lo he leído. Sí.
Ajá. Bueno, voy a recordárselo a los siguientes, si me permite terminar.
Sí.
Reflexionaba sobre la grave acusación de Rajoy a Rodríguez Zapatero de traicionar a los muertos. Uh-huh. A partir de que Rajoy, pues, se arrogara, en cierto modo, la exclusiva de ser un buen traductor de los muertos, ¿no? De poseer el monopolio de la correcta interpretación del sentido de su muerte. En El País hoy publica otro artículo, pues la única víctima directa de ETA que se sienta en el Parlamento español, que usted conoce, que es el parlamentario socialista Eduardo Madina, que perdió una pierna en un atentado con coche bomba también. Bueno, el artículo de Madina se titula Perdido en el laberinto y dice cosas como esta: quien invoca la muerte, quien utiliza a los muertos, está bajando las alcantarillas más sucias de la política en su defensa desesperada de su planteamiento político. Es posible, dice Madina, que en su situación actual el presidente del PP ya no comprenda que no se puede privatizar el dolor íntimo, intransferible, de todas esas vidas rotas. Es posible que no sepa que ningún partido político es dueño del mismo. Más adelante, indica Madina, Rajoy dice que se siente apoyado por todas las víctimas del terrorismo y se pregunta, ¿seguro que cuenta con todas? ¿Habrá ido buscando una por una el apoyo de todas ellas? No sé de dónde saca Rajoy las razones de la generalización, esa preocupante tendencia al reduccionismo de todas las opiniones en una sola. ¿Será que desprecia la opinión de todas esas víctimas que no le dan la razón? Leo todo esto, Natividad, no porque yo anime al enfrentamiento, ni muchísimo menos entre víctimas, nada más ajeno a mi intención, ¿verdad?, por restar valor al testimonio de aquellos testimonios que me parezcan menos indicados incluso. No, eso sería otro ejercicio de reduccionismo, ¿verdad? Leo esto para subrayar lo que desgraciadamente a mí me parece que se hace, ¿no? Aprovecharse en buena medida, de lo que podríamos llamar muertos instrumentalizados, ¿no? Muertes símbolo, que no lo son por ser víctima, sino por ser víctimas de los nuestros, ¿no? Algo así.
Sí.
Y eso sí que me parece inaceptable.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo efectivamente es que se envuelven en la bandera de las víctimas para actuar pues con un interés político determinado, ¿no? Y eso me parece mal, porque usurpan un dolor que es intransferible y bueno, pues en cierta manera hacen como hicieron los terroristas, que les quitaron su dignidad de personas para convertirlos en objetivos políticos puramente instrumentales, ¿no? Y en realidad hacen lo mismo cuando actúan de esa manera, ¿no?
Usted está hablando de las, digamos, de las ideas que transitan por su mente a partir de los acontecimientos que estamos viviendo. ¿Usted qué piensa de lo aprobado en el Parlamento que faculta un hipotético diálogo en el caso de que la banda terrorista manifieste su intención de dejar las armas?
Pues mira, yo francamente no estoy, como se suele decir, ahí en la pomada de la política, ni sé cómo va el tema del terrorismo y demás. Entonces, como ciudadana, pues yo también tengo mis dudas, ¿verdad? Pero pienso que lo que hace el gobierno es legítimo. Creo que está en su derecho de tomar medidas en este sentido. Lo que aprobó el Parlamento a mí me parece que es razonable y que es muy claro, pese a lo que se está diciendo, porque se está hablando a fuerza de repetir el mensaje. Parece que puede ir calando, ¿no?, de que se habla de negociación, cuando en realidad en lo que se ha aprobado no se habla para nada de negociación, sino que se habla de diálogo una vez que se abandonen las armas. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que dar un voto de confianza al gobierno. Yo como ciudadana, pues pienso que a mí la fiabilidad me la ofrecen las personas, y yo confío en José Luis Rodríguez Zapatero, en Rubalcaba, en José Antonio Alonso. Creo que son personas muy válidas. Y entonces, en ese sentido, creo que yo tengo que depositar como ciudadana mi confianza en ese gobierno que me representa, pero que también hay que estar alerta, seguir un poco lo que se va a hacer, pero que por el momento no creo que haya motivos para hablar de traición y de todas esas barbaridades que se están diciendo. Creo que se están sacando muy interesadamente las cosas de quicio, ¿no?
Me va a permitir que recuerde algo que solía exponer Fernando. El ejemplo de su familia, ¿no?, para ejemplificar la extraordinaria complejidad de la vida política, social, familiar en el País Vasco, ¿no? En su familia convivían tendencias nacionalistas, socialistas, conservadoras. En su caso y en su círculo más cercano se produce además ese escenario de complejidad, ¿verdad?
Sí, sí.
A usted le arrancaron a su marido, con él tantas y tantas cosas, y ese zarpazo terrorista, usted responde con ideas, con convicciones muy distintas a personas también muy vinculadas a Fernando, como uno de sus hermanos.
Bueno, sí, como dos de sus hermanos, concretamente, ¿no? Yo no sé a quién se refiere, si a Miquel del Foro de Ermua o a John Buesa, que estaba en el PNV, ¿no?
Me refiero a quien he oído últimamente, porque el segundo no, a Miquel.
Sí. A Miquel, sí. Bueno, yo francamente creo que he leído las declaraciones que ha hecho en representación del Foro de Ermua y la reunión que han tenido con el Partido Popular y estas cuestiones, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que ni mis hijos ni yo nos sentimos representados en esas opiniones.
Ajá. Bueno, fíjese usted, en la teoría de lo doloroso, es que cuando algunos utilizan el dolor, no estoy hablando de nadie en concreto, digo en general, es una reflexión general, dolor íntimo, ¿no?, intransferible, por lo tanto, para apuntalar ideas de un tipo o de otro, se adivina que no comparten el dolor ajeno, sino que lo utilizan, ¿no? ¿Alguien se acordó de su dolor, del suyo, Nati, del dolor de la viuda o de los hijos cuando colocaron aquella película en Televisión Española, el documental sobre el asesinato de Fernando y de Jorge Díez, su escolta? ¿No era aquello un desprecio a su dolor por parte de quienes luego se,
pues
reclama,
mire,
se reclaman traductores del dolor, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo ya sabe que, en fin, llamé protestando desde la Fundación. Hicimos una protesta por la utilización, vamos, en vísperas a la votación del 14 de marzo, de la utilización de esa película, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente aquí, votantes del PP, ¿no?, que estaban indignados por esa utilización, pero lo cierto es que a mí nadie me ha pedido disculpas ni me ha pedido opinión, y luego he visto repetidos esos mismos detalles posteriormente, ¿no? Porque le voy a decir una cosa, hace poco pues asistí a un homenaje que se hizo a Gregorio Ordóñez. En fin, yo le digo que me siento muy solidaria y que siento un gran aprecio por todas las víctimas, y entonces pues fui a ese homenaje que se hacía a Gregorio Ordóñez en Bilbao, uy, en Donosti, perdón, pues por compartir el dolor con su mujer, con Ana Iribar, y la verdad es que ella lo agradeció. Yo agradezco muchísimo cuando pues bien me brindan el afecto y asisten a nuestros actos y demás en recuerdo, ¿no? Y me encontré con la sorpresa de que proyectaron un vídeo en el que utilizan la figura de Fernando, ¿no? Bueno, me parece sorprendente, ¿no? Porque, no sé, podían habernos comunicado que iban a utilizarlo, ¿no? Yo me sentí francamente mal, ¿no? Me he callado y no he dicho nada porque, bueno, pues yo si algo me he propuesto es no colaborar a aumentar la crispación, ¿eh? Porque creo que es poco decente y porque creo que pues todo ese ambiente de crispación no favorece a nadie, ¿eh? Y creo que lo que tenemos que exigir los ciudadanos es la unión de los demócratas, ¿eh? Exigir verdaderamente que funcione el Estado de Derecho y que se pongan de acuerdo para acabar con la violencia, ¿no? Que la violencia no es un camino adecuado y que tienen que ser firmes en exigir que abandonen las armas si verdaderamente esta gente se ha convencido de que no tiene salida la utilización de la violencia y que quieren entrar en la política. Bueno, pues que lo hagan definitivamente, ¿no? Antes de cualquier diálogo y de cualquier cosa hay que exigirles eso, que abandonen la violencia, ¿no? Y yo creo que a los políticos hay que exigirles que, lejos de utilizar la crispación y la exaltación de sentimientos legítimos que tienen las víctimas, que yo creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque en realidad el que las víctimas sientan rabia por la injusticia que padecemos y demás, pues me parece bastante lógico y natural, ¿no? Entonces yo creo que desde ciertos sectores pues está utilizando el exaltar esos sentimientos, que es algo pues lo más primario de las personas, ¿no? Y las personas somos seres racionales, al menos teóricamente, ¿no? Y tenemos que aprender a controlar los sentimientos. Lejos de eso, pues creo que se utiliza y se exaltan unos sentimientos pues en beneficio de una posa partidaria, ¿no?
Que sí, carnicero.
No, solamente
reclamándome.
No, solamente quería decirle que me siento muy cerca de usted, que yo traté mucho a su marido, sobre todo en una época en la que yo estaba en el Parlamento Vasco, hace ya muchos años, y que me siento hoy muy cerca de usted y que le agradezco mucho sus palabras.
Pues muchas gracias.
Natividad Rodríguez, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Le agradezco su presencia, y no solo su presencia, sino todo lo que ha dicho, porque yo creo que está cargado de razones. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues entonces, a propósito de otras miradas, no estoy con ello diciendo que no hay otras maneras de expresarse con respecto al terrorismo. Ahora sí, estoy diciendo claramente, no hablo ya de los hechos anecdóticos de, ni de que se colocara asesinato en febrero, no, sino de la tentación rechazable de que esos sentimientos naturales, lógicos, humanos, que puedan expresar los que han recibido el zarpazo, sean luego cosechados políticamente, ¿verdad? Sean cosechados políticamente.
Ese es el problema.
Esa es la cuestión. Bueno, a ver, más cosas, ¿eh? Estoy leyendo por aquí que la embajada española en Tel Aviv, en Israel, ha dicho que ha retirado la bandera española. ¿Por qué? Porque habían escrito, era una ofrenda floral que se hacía hoy en el museo judío de Jerusalén, creo, y retiró la bandera española porque se había escrito en ella Generalitat de Cataluña, y que por esa incorrección decidió retirarla. En cualquier caso, ayer también se volvió a retirar otra ofrenda floral, otra vez la bandera española, y al final sí ha ido a estos actos Carlos Rovira, que acompaña al presidente Maragall.
¿Por qué se ha retirado la bandera española?
Porque estaba la catalana, porque estaba la señora. No se ha retirado en la ofrenda floral los que expones con la bandera catalana. Lo que ha permitido ayer, lo que protestó fue que no estuviera en los mástiles, estaba la bandera israelí y la española, y no estuviera la señora.
Pero no sorprende que el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del gobierno en Cataluña y el representante del Estado en Cataluña, ceda la presión de un ciudadano que no tiene ningún cargo institucional y que no es ninguna autoridad en Cataluña.
A mí lo que me preocupa
la debilidad por parte del señor Maragall.
Pero ¿en qué sentido, Emilio? Porque ¿qué va a hacer? Quiero decir,
mire usted, yo soy el presidente de la
Que hubiera hecho una declaración, pero
hubiera tomado una decisión.
Pero impedirle que asista, pues no.
Impedir
o que no asista,
que se quite una cosa, que tal, es decir, que ponga una condición, y que si no se quita la bandera, y dice, mire usted, con todo el respeto, es un ciudadano. Aquí, y aquí hay una delegación oficial que la presido yo, y lo que se hace en estos actos es lo que yo decido. ¿Qué pasa? Que no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque lo tiene cogido.
Ayer nos preguntamos qué hacía un secretario general de un partido, que es lo que es Carlos Rovira, en un viaje de este tipo, y nos hemos informado de que Maragall se comprometió a llevar a líderes de distintos partidos a viajes oficiales que realizará al extranjero. Creo que a China llevó a Artur Mas, y que ahora este viaje lo ha hecho con Carlos Rovira.
A mí lo único que digo siempre de estas cosas es que me parece de una tristeza esto de andar poniendo y quitando banderas, que me parece...
Y además sabéis a lo que conduce esto, a que al final no nos fiemos. Parece, no, mire usted, que hay que hacer un estatuto, le quiera el Estado federal, mire usted, es que no me fío de usted, porque yo lo que deduzco de usted es que está tratando de poner todos los medios para alargarse, es que para separar a Cataluña de España. Me fío de usted, eso perjudica.
Yo no soy catalán y a mí no me molesta la bandera catalana.
¿Cómo
yo
molesta?
Soy vasco y no me molesta la bandera vasca. No, yo no soy andaluz y no me molesta la bandera andaluza.
No, pero al contrario, es que colocar estas cuestiones en el primer plano, quiero decir, yo que soy español, soy de la Comunidad de Madrid, no sé dónde soy, si adujera tal razón moratinos en un viaje, me pareciera una estupidez. Oiga, pase usted por alto, hombre, no tiene otra cosa en la que ocuparse que si está la bandera más alto o más baja. Déjeme usted en paz, ocúpese de otras cosas.
Para un nacionalista, director, la bandera es muy importante, porque es un símbolo de lo que ellos reclaman, que es la nación catalana independiente de España. Es que no hay que perder de vista eso. No estoy yo haciendo aquí ninguna demagogia ni acusando a nadie.
A mí me ha parecido bien lo que ha dicho Moratinos, que a esa zona, precisamente a esa zona, ¿verdad?
A
palestinos, pues habrá que llevarles ejemplos de concordia. Se le lleva trifulcas, en fin, menores de este tipo, pues no se contribuye a la causa por la que son bien recibidos delegaciones extranjeras, ¿no?
Sí, a mí me parece que es un episodio lamentable, que probablemente refleja que los viajes, porque ya no es la primera vez que pasan cosas desagradables en los viajes del presidente de la Generalitat, posiblemente se tengan que preparar mejor y de otra manera. Yo, en todo caso, en cuanto a que la leyenda Generalitat de Cataluña figure en la parte de amarillo de la bandera española, es que no le veo ninguna incorrección. Es que realmente la Generalitat de Cataluña es una institución del
también
Estado español.
Español, sí. Quiero decir, tampoco vi razón.
Que no le veo
si ni... esta es la razón, otra cosa es que la razón fuera para no provocar más trifulca con Carol, vamos a quitarla.
No, pero es que
si eso, yo creo, pero que, si esa fue la razón, yo tampoco me lo explico.
Que es error sobre error, ¿no? En todo caso, además, hay otra contradicción. Yo recuerdo las polémicas que hubo cuando empezó a viajar al extranjero el presidente Pujol, y entonces se decía, pero bueno, ¿qué hace un presidente de comunidad? ¿Qué se le ha perdido en el extranjero? Y luego, ciertamente, lo hacen todos, es decir, la presencia internacional de nuestros presidentes autonómicos está justificada, pero hay que hacerla bien, y sin duda no con estos episodios.
Pujol se hospedaba en la embajada de España.
Sí, eso iba a decir, porque se da la circunstancia de que la representación diplomática española, allá es donde van todos los presidentes autonómicos, les atiende muy bien. Y Pujol decía en broma, dice, yo todas las noches cuando estoy viajando, dice, voy a dormir a la embajada, dice, porque así, en fin, todo el mundo verá que no hago cosas raras, ¿no? Es decir, que no me pierdo por la noche y que no voy a hacer ningún tipo
de... Ah, lo que le pasó a aquellos de Baleares, que se fueron al club Rasputín.
Pero él no se refería
Rasputín,
a eso.
Rasputín de Moscú.
Se refería a que no tenía contactos políticos, que no quisiera que se supieran, ¿no? Sino que estaba bajo control, entre comillas, de la embajada española en todo momento. Hombre, yo lo que creo...
Yo lo hacía por algo más, ¿no? Sí. Lo hacía porque él sabía...
Porque Pujol sabía cuidar esas cosas. Exacto. Yo le oí decir una vez una frase que me parecía muy afortunada, que era que el protocolo es la representación de la estructura de poder. Y él todas las cuestiones que tuvieran que ver con el protocolo y la organización las llevaba con cuidado. Por eso digo que estos viajes se tienen que preparar mejor. Yo entiendo que desde el punto de vista no ya de un independentista, sino de un catalanista o, en fin, nacionalista, pues le guste que en los actos en los que vaya a participar como autoridad de la comunidad autónoma esté su bandera. Mm. Yo creo que eso hasta ahí es lógico. Pero lo que no es lógico es abandonar un acto porque no está. Y hombre, lo que sí le tenía que haber hecho, yo creo, el presidente Maragall es, bueno, pues afearle la conducta. No se le puede impedir a nadie que si se quiere ir, se marche, pero sí, pues haber hecho algún comentario.
Ha habido otro pequeño incidente.
Que no fuera tan comprensible.
Una protesta a la embajada israelí por el hecho de que en una publicación de un manual para profesores de secundaria, que parece que es editado por el Ayuntamiento de Barcelona, se compare el holocausto nazi con el muro de seguridad que construye Israel en Cisjordania. Ha protestado la embajada israelí en España por esto.
Se han pedido la retirada de ese volumen.
Y también la del muro, ¿o no?
No, pero es que hombre, la comparación realmente sí es odiosa, sí.
11:30, 10:30 en Canarias. Ahora mismo la recibimos a ustedes, quienes hayan marcado 905 11 60 60, los que podamos.